Bienvenidos una vez más a lo que es Dick, un podcast, un coro casual nada producido. En esta ocasión tenemos un tema que sé que le va a gustar a ustedes. Le traemos unos super invitados. Pero antes que nada, quisiera invitarlos a que nos siga dando me gusta y compartiendo cada uno de nuestros episodios que lo hacemos para cada uno de ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales como Dick, un podcast. Escucha nuestro podcast por la plataforma que más te convenga: Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, también por YouTube. En esta ocasión traemos a los administradores de una página que fue icónica hace unos años, que ustedes todos la conocen, Memes Dominicanos. Espero que lo disfruten. Vamos allá. Hoy ahora de compota. Hoy tenemos un invitado muy especial, aparte de Papucho y Loana, que no le gusta que le digan la culebra, que estamos como siempre en este coro. Tenemos algunos administradores y el fundador de la página Memes Dominicanos. Tenemos aquí a, vamos a empezar por la cabeza, tenemos aquí a Bombillo Prieto. Bombillo.
Bombillo Prieto no, Bombillo Prieto no, tiene que decirle The Black Lantern.
Loco, okay. Es que no, es que ese acento no me va a salir así.
Tiene que decirle, tiene que decirle, no Bombillo Prieto, porque eso es muy, muy, muy vaina, muy 2015. Tiene que decirle La Lámpara Oscura.
La Lámpara Oscura, es que eso no me va a salir así.
La Lámpara la negra. La Luz Negra.
La Luz Negra.
Pero el... Intento, ok.
¿Qué te iba a decir, Ivana? Esa risa, loca.
Lo que pasa es que con el tema que vamos a hablar hoy, esos nombres también entran dentro del renglón ofensivo, tú sabes.
Ya tú sabes.
Por favor, contrólate, que no queremos un reporte, que no reporten el episodio.
También tenemos aquí a Luffy. Luffy, ¿qué es lo que es?
Todo tranquilo, quito chilling hasta el momento, hasta... Vamos a ver qué es lo que dice.
Ivana, ¿qué lo que es? ¿Cuánto tiempo? ¿Estaba perdida?
Sí, estamos aquí, estamos vivos, ¿verdad?
Señor, hoy queríamos tocar el tema de la generación de cristal. Ustedes saben, vamos a comenzar por eso. ¿Ustedes saben qué es la generación de cristal? ¿O a qué se le domina la generación de cristal?
Según yo tengo entendido, es este grupito Millennials que ha subido ahora, que todo le ofende en realidad, que hacen un meme de un cojo y dicen que ellos tienen un familiar cojo, que eso no se le puede decir a los cojos porque los cojos son cojos. Y eso es un defecto que se van por ahí en moral. Y todos técnicamente lo cogen así.
Eso está bien, eso está mal, desde su punto de vista.
Es que en el humor hay demasiada variedad, o sea, tú no puedes sentirte ofendido por algo que a lo mejor a otro grupo le gusta, porque a lo mejor es a ese grupo que va dirigido, a ese grupo que sí le gusta. No porque tú vengas a un post donde algo te incomoda, y tú vayas a ofender, por ejemplo, al creador del contenido, por algo que a ti te molesta, simplemente obvio, pero no. Ellos quieren reportar, ellos quieren mandar el diablo a todo el mundo, y eso yo no lo veo como muy, muy bien.
Y eso afecta directamente, sabemos que afecta directamente a los creadores de contenido, pero a los usuarios no afecta.
Yo no creo.
Que depende, en verdad, porque si tú eres un usuario que se siente atraído a cierto tipo de material sensible, bueno, sensible, que quepa dentro de lo que estamos hablando, te afecta, porque entonces ninguna página va a estar satisfaciendo lo que tú demandas en el área del entretenimiento. Entonces es un arma de doble filo, entiendo yo.
Yo que soy pila de sarcástico y me gusta el humor negro y vaina así, yo cuando veo a cierta gente ofensiva y me bloquean un post automáticamente, porque vamos a decir a la clara, antes en Facebook yo podía publicar cualquier meme de lo que sea, no de lo que sea, porque si era porno, yo sé que me iban a dar mi strike, pues yo podía relajar con lo que sea, un ejemplo con las mujeres, con lo que sea, y no me daba mi strike. Ahora de que yo publico algo que menciona mujer, pájaro y religión, lo que sea, me lo tumban la foto. Entonces yo digo, eso no quiere decir, eso no afecta a mi libertad de expresión.
Es que tú dices negro, te van a ir.
En verdad se le ha ido como la diversión a tú postear algo en alguna página, porque ahora tú tienes que, o sea, como que ser como que muy concienzudo de lo que tú pones, porque a alguien le puede afectar. Y no es que le puede afectar, loco. O sea, es que antes, si una cosa te afectaba, era porque en verdad esa cosa era mala. En el sentido de que si tú venía y hacía un comentario racista, loco, esa persona tiene todo el derecho de molestarse porque el comentario es racista. O sea, que tú le digas a un pana por su ascendencia, perdón, por su nacionalidad, que tú quieras usar eso para ofender a alguien, en cierta forma o en ciertos lugares, cierta cultura, se ve bastante mal. Incluso aquí se ve bastante mal. Pero que antes como que uno no le paraba a eso. O sea, antes uno le decía a una gente, qué sé yo, qué es lo que es, maldito negro. Y ese pana, obviamente de negro o moreno, lo que sea, lo que te decía era, oh pana, qué es lo que es, y todo normal. Porque en redes sociales tú no puedes medir el tono, como tú dices las cosas. Y entonces tú tampoco puedes evitar de que cierta gente se ofenda. Pero ahora no. Ahora todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Ahora tú te fijas que con todo lo que está pasando de 5 años para acá, ahora tú tienes que tener cuidado hasta de decir, yo me quiero como un pedazo de pizza. Porque salta una gente en derecho
de gluten free.
Exacto, los gluten free, que tú lo que eres un desgraciado y ojalá y te muera porque la pizza, qué sé yo qué. O salta algún defensor de la pizza, que la pizza no merece ese maltrato, qué sé yo qué. Tú posteas un plato de 200 pesos de picapollo de donde joa, ya tú eres un desgraciado y a ti hay que matarte porque un animal tuvo que morir para que tú te comas eso. Loco, o sea, antes era bastante divertido tú poder postear una foto de lo que sea y que la gente, más que ofenderse, lo que haga es que se cure. Porque al final las redes sociales son para que tú estés chelchando con tus amigos. Ahora, cuando tú traes a más gente que no te conocen y tú tienes un humor, dígase, un poquito ácido y vaina, tú también tienes que entender de que no todo el mundo le va a gustar y que en vez de ellos no ver eso que tú estás poniendo ahí, lo que van a hacer es que te lo van a seguir comentando y no va a ser muy agradable. Entonces, la generación de cristal, lo que tiene que hacer, pero lo que hay que evitar es, si a usted no le gusta una vaina, mi hermano, no lo vea. Si a usted no le gusta un post de algo, no lo vea. Si a usted no le gusta lo que publica una página, no lo siga.
Exactamente. ¿Ustedes creen que eso tuvo parte? Yo creo que sí, pero ustedes, como administradores de la página Memes Dominicanos, ¿ustedes creen que eso tuvo mucho que ver con el declive de la página?
Claro que sí. Claro, yo entiendo. Claro. A ver, cuando yo entré, realmente yo entré, como quien dice, en la frontera. En la frontera de lo que era la tolerancia y el respeto a la libertad de expresión, a lo que fue todo lo contrario. Lo que pasa es que, al menos en Memes Dominicano, empezó a crecer una comunidad de cero tolerancia y de cero respeto a la libertad de expresión. Hay cosas que entran dentro de los temas personales, ¿verdad? En esa parte yo no le quito la voz a quienes se ofenden. Hay cosas que son personales. Ahora bien, hay otras cosas que son tomadas de forma más general y que tú realmente debes tener una mentalidad demasiado débil, entiendo yo, si tú consideras que cierto contenido generan un odio colectivo, cuando realmente no es así. De hecho, de las figuras que más sobresalían en la página, te hablo de fans destacados, muchos eran de las personas que hoy se considera que son las más defendidas por la generación de cristal. Dígase, personas con cierto peso, con cierto color y con cierto criterio. Incluso personajes anónimos decayeron totalmente, que eran los que le ponían como que ese chispazo de... de interés a lo que uno hacía en la página. Se fueron en declive porque, imagínate, la gente empezó entonces a demandar otro tipo de cosas, producto del mismo odio que se producía entonces a las mismas publicaciones que nosotros hacíamos.
Yo quiero preguntarle a Bombillo Prieto. Bombillo Prieto, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta como que ya basta? No queremos seguir con esto porque se está volviendo como demasiado deep.
Bueno, mira, hay que irse para atrás, muy para atrás. 2011, 2012, por ahí. Mira, la página comenzó, ahí se apique. Primero comenzó con 180.000K. Esa fue la primera vez que subió la página. Después de eso la tumbaron por ese mismo lío de la gente. Pero yo creo que el problema aquí radica en que las redes sociales como que le da un poder imaginario a la gente. Como de, si todos decimos que esto es malo, esto está mal. ¿Tú me entiendes? Básicamente, ni siquiera tiene que estar mal. Sino cuando se vuelve algo masivo, y ya sea el mismo Facebook, cualquier otra red social, ve como esa cantidad de personas anunciando un contenido, quizás puede ser algo hasta religioso. La gente comenzó a reportar, se vuelve un círculo vicioso. Y básicamente la página la tumbaron 3 veces por ese mismo disparate. Era una denuncia estúpida, como que era que tú decías. ¿Qué está vaina? Yo antes me iba de una con la misma gente que me mentaba la madre sin yo conocerlo. Cuando comenzamos la página, que era gente que tú ni la conocías. Y te decían de todo, porque entonces es otra cosa, porque yo entiendo que la generación de cristal como tiene como mucha doble moral, en cierto sentido.
Porque que si, alguna vez que si aparte de los reportes, a ustedes lo atacaban directamente por mensaje.
Pero claro, muchachos, en lo mismo
claro, comentario. Sí. Claro que sí.
La misma gente de nosotros le venían y le comentaba, pero tú estás como loco, muchacho, ¿qué es lo que tú estás ahí? Vete de aquí. Porque eran vainas.
Yo sé de lo que opino. Un ejemplo, yo estoy en mi casa. Ustedes tienen su casa, prácticamente era la página. Aquí claro. Nadie puede venir a hablarme de que disparate, que yo tengo de que... Claro. Que yo estoy haciendo lo que yo sé. Un ejemplo, yo puedo poner a una tipa y darle en mi balcón. Es mío mi balcón. Tú no puedes venir a denunciarme. Si yo estoy claro. En la calle haciéndolo, yo voy a tu casa a promover eso. Eso en tu casa. Tú me puedes denunciar, pero en mi casa no. Entonces, con eso es lo que yo no voy. Yo voy, tú puedes hacer todo lo que a ti te dé la gana, pero en tu lado, en mi lado, no.
Exacto. Sí, ok, habla.
No, o sea, que te iba a decir que, por ejemplo, uno de esos mismos, de esas mismas veces que la página se cayó, fue porque no recuerdo qué administrador fue, pero Facebook, por ejemplo, cuando había un reporte o una cantidad de reporte masivo, él te decía que si tú querías despublicar la página, hasta que tú resuelvas tu problema, vamos a decirlo así.
Exacto.
Entonces, no, creo que no supimos quién fue que puso que la página se despublique. Entonces, no podíamos recuperar la cuenta nueva vez. Entonces, se tuvo que volver a lo suyo. Entonces, ya tú sabes, volver de cero, que eso fue técnicamente un desastre, porque la gente no sabía qué página, porque en el mismo momento se creaban 25.000 páginas y ninguno sabía cuál era la página original.
Ustedes se recuperaron después de eso, me acuerdo. No fue que recuperaron la página, claro, lo que pasó.
200.000 y pico subió después.
Ustedes se recuperaron. Se fue como
entonces después Facebook comenzó con el tema este de que nada más el 10% de tus seguidores podían ver tu contenido en el feed. O sea,
en el muro, prácticamente.
Exactamente. Y ahí entonces comenzó más a caerse, pero como quiera uno, al seguir con las dinámicas que había en la página, la gente comenzó a ponerse un chisme más sensible, más reportada, más cosas, hasta que nueva vez la tumbaron, y ahí fue que todo el mundo como que se hartó y dijo como que no, suelten esta maldita vaina, y ya tú sabes.
Yo no sé, yo sé que después de la página la gente migró más para los grupos, pero antes de, yo no sé si ustedes estaban conscientes como del peso que ustedes tenían, como, vamos a ver, si en mi generación, que yo cuando usaba full antes de yo migrar para Instagram, porque ahora yo ni entro a Facebook, yo uso Instagram. Antes de yo migrar para Instagram, en Facebook, ustedes tenían esa página como si fuera un foro, loco. Ustedes ponían algo y en los comentarios uno debatía con la gente y discutía y se curaba. Un ejemplo, yo en una hora yo me metía como 3-4 veces a la página. y al yo estar en el extranjero y no tener contacto con la gente de República Dominicana, ahí era que yo botaba mi golpe.
Sí, era una comunidad, o sea, era un asunto familiar. Antes de entrar a la administración, ¿por qué yo me pegué tanto con mamá dominicana? O sea, ¿por qué se me pegó tanto mamá dominicana? Pues por ese sentido como de chelcha, de coro de bonche, que caracteriza realmente como que esa cultura dominicana, tú sabes, a modo de chelcha, en una página de meme, eso para mí era como que another level. Pero las cosas se fueron poniendo tétricas con la sensibilidad que fue en aumento. Mm-hmm. Esa sensibilidad yo simplemente se la achaco a los problemas que han venido debatiéndose actualmente. El bullying, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas incidieron entonces en un cambio radical de mentalidad de los seguidores, entiendo yo. Que ya no veían la cosa como chelcha, que veían la cosa como algo serio.
Bombillo, pero o sea, tú estabas consciente del impacto que ustedes tenían en nosotros. Vamos a decir, ya yo no soy tan joven, tan chamaquito, pero en el impacto que ustedes estaban teniendo entre los menores en ese tiempo. Dígase, universitario y claro, bachilleres.
Claro, los admins que están ahí, ellos saben que en esos juntes, cuando tú veías gente que nunca se había visto en su vida y se mataban, se mentaban la madre hasta por chai, y después se veían un día.
Loco, es que de ese grupo, vamos a decir, de meme dominicano, Luffy está ahí, te puede decir, Ivana y Papucho y Loana también. Oye, te puede decir que nosotros migramos prácticamente de ahí, hicimos una amistad, nadie se conocía, hicimos una amistad personal.
Que duró años.
Loco, que de ahí, de ese grupo de meme dominicano han salido muchachos. Y de todo, vamos a ponerlo así.
Y
pila de relaciones frustradas, que es amor imposible. Eso era como un Tinder, loco.
Mira, uno se ríe.
Es verdad.
Uno se ríe.
Que eso sí. No es culpable, todito aquí.
No, culpable no, es que meme dominicano, como que marcó prácticamente una generación y que no se quedó solamente en página, porque eso es hasta la sociedad ahora mismo se puede ver, porque hay amigos que yo he hecho de ahí que yo puedo decir que tengo 6 años siendo amigo pisado de ellos y que no pienso quitarme, que cada vez que voy a República Dominicana tengo que verme con esas personas, normal, porque se han vuelto claro. Amigos de uno.
Sin llorar, sin llorar.
Te amo, Papucho.
Yo no sé cómo escuchar eso, pero que realmente a mí me marcó tanto que yo me escapé de mi casa por 2 horas y media para poder ir a una meme olimpiada, mirarle la cara a de gente, porque yo dije, no, yo no puedo.
Que hasta permiso uno fue a pedir a San Cristóbal, esto es fuerte, señor.
¡Su muchacho! ¡Ay, yo me acuerdo!
El Instagram también jugó un impacto entre la página, porque también mucha gente emigró, como le dije, mucha gente emigró a grupos porque ahí era más cerrado y se podían filtrar la gente que iban entrando, pero también venía Instagram, venía también subiendo a 100 y pico. Eso también jugó un rol importante en el declive de la página.
Es que realmente la página en su momento, que estaba bien, era cuando Facebook estaba en su momento, pero ya comenzó a irse para abajo. Los mismos grupos que estamos mencionando, los juntes, se volvieron como más nocivos, sería la palabra. Los grupos, esos mismos, como tú dices, filtraron la gente, y la gente ya estaba como en esos grupos ya predispuesta a que lo que se hacía ahí era marocoro, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Ya más negra que el diablo, ya eso no era negro, eso era fluorescente, algo así. Y la gente ahí no denunciaban a nadie, porque ya todo el mundo ahí se mentaba la madre y después todo lo veía abrazándose. Y pero hubieron pila de lío también que vinieron con eso en los juntes, que uno se da cuenta. Como
eso lo afectaba a ustedes, los líos, porque yo me acuerdo que en Manada y eso vaina, se armaron un par de líos feos.
Mira, habían tantos líos que yo ni quería saber, porque...
No, es que yo entiendo que al final eso no afectaba, porque es que, como te digo, tú lo veías a ellos todo chilling en los comentarios matándose, los juntes. A lo mejor hacían un weird y una vaina, pero al ratico tú lo volvías a ver, lo mismo opósito, como que, bueno, está bien, que se siguen matando. Pero no de que marcó algo así negativo.
Yo me acuerdo que se armaba el lío y le tiraban uno por WhatsApp. loco, ve pa, te mandaban el link, chequea que el post se están matando y uno no tenía nada que ver, uno iba a enchinchar nada más.
Exacto.
Pero sí, eso, Willy, emigraban también a la vida personal de la gente. Dije que hay gente que se vio y se dio golpe.
Claro.
Hay gente que yo entiendo que no debería tener redes sociales, y honestamente, full.
En verdad.
Hay gente que tiene un celular y mira, son un peligro para la sociedad. Porque las cosas de internet, por Dios, son de internet, o sea. Pero hay gente que es susceptible, lamentablemente.
Sí, pero también hay gente que se pasa, porque está bien.
No, claro,
tú puedes,
claro.
Tú puedes ser, vamos a decir, sensible. Ok, pero siempre hay un pilero que quiere exagerar de lo que dice. O sea, a lo mejor está bien. Tú y yo estamos hablando de que tú tienes el cabello desgreñado, pero mami no tiene que venir con eso, ni papi tampoco, ni que yo sea de un color.
Exacto. O
que sea
bonito. Ahí es que yo digo que entra la parte personal, que es la parte que no debería tocarse si estamos en internet, qué sé yo.
Nosotros los seres humanos también, muchos seres humanos, tienen como ese... son como estilo foca, loco. Me explico. Una foca, cuando aplaude una, comienzan todos a aplaudir. En los grupos, yo me he dado cuenta de eso. Antes, cuando Luffy creó el meme dominicano en WhatsApp, que todavía está ahí desde 2015, desde que tú comenzabas a hacerle bullying a una gente, se armaba un Willy, pero de que saltaba uno saltaba, uy, se están pasando, que si yo, que ya todo el mundo comenzaba y se iba del lado de ese que dijo, se están pasando.
Se
olvidaban que hace dos minutos estaban riendo, yo también, haciendo bullying. Por eso yo digo el efecto foca. Quizá en las redes, cuando de que uno se indignaban, salían 50 y 100 más que también se habían indignado y reportaban algo, quizás eso también pasaba.
Sí, así mismo.
Claro que sí.
El efecto foca.
De tumbe esta página que eran organizados por una persona. O sea, una persona decía algo, vamos a tumbar esta página, ok, vamos. Y comenzaban, y si ven a cinco haciéndolo, los otros se suman, sin razón alguna.
¿Ustedes supieron de Herald que se organizaban para tumbarle la página a ustedes? O algo así, como que el grupo, ok, tenían 30 gente, vamos a tumbar la página de Meme Dominicano. Eso llegó a pasar
con ustedes. Yo vi siempre publicaciones, pero nunca... O sea, en ese momento no caía la página. Yo recuerdo que nosotros lo subíamos al chat de administración, pero como que se quedaba ahí. Como que no... Pero ya después la cosa comenzó a poner ácida. Pero al principio a lo mejor uno obvió esa parte. Como que, ah, bueno, ellos están en eso. Vamos, como no hay una publicación así que tú puedas decir, bueno, no es reportable.
¿Cómo ustedes lidian con eso? Yo sé que Ivana es creadora de contenido ahora mismo, el mismo Bombillo Prieto trabaja en eso prácticamente, es creador de contenido, y nosotros que tenemos el podcast, pero nosotros lo llevamos un chimachilling porque está la etiqueta de que nosotros somos explícitos, es decir, si nosotros decimos mala palabra o lo que sea, tenemos ese sello ahí, que a nosotros no nos afecta directamente, pero ustedes como creadores de contenido, yo no sé, Luffy, ¿tú estás bregando contenido todavía? Creo que no.
Madonna.
Pero ustedes como creadores de contenido, ¿cómo le afecta eso hoy en día?
Pegando contenido en dos panes, tal Luffy.
Ya tú sabes.
Ustedes como creadores de contenido, ¿cómo le afecta eso a ustedes?
Bueno, yo realmente ahora soy como más de hacer, o sea, más de blog, tú sabes, de algo más personal. Yo solté los memes en banda porque, bueno, al menos los memes de forma oficial en banda. Porque justamente por eso, por la misma sensibilidad. Hay veces que uno quiere salirse un poco del cascarón, de la figura, tú sabes, sweetie, soft y vaina. Y uno no puede porque lamentablemente la gente se toma muchas cosas a pecho. Ahora bien... ¿qué yo he hecho como creadora de contenido con un blog personal? Simplemente como que ser auténtica y tratar de segmentar mi público, que entiendan que yo soy de una forma y punto. Y al que no le guste, dejarle claro que no me hace falta, vete y ya y punto. Pero total, yo como quiera no genero y yo lo que entiendo es que yo no puedo perder mi esencia, tú sabes.
Hombre, yo Prieto, ¿a ti cómo te ha afectado? Como creador de contenido, aparte de la página, porque yo sé que eso te afectó mucho ya lo de Meme Dominicano, pero ahora, 2020, ¿cómo eso no, te es afecta?
Siempre afecta, papá, eso es, por ejemplo, yo ahora mismo me manejo el meme en Instagram, básicamente, Y ahí todavía me siguen denunciando hasta la fecha, hasta por disparate. Yo hice un comentario una vez en una página y me lo denunciaron.
¿Qué comentario?
Un comentario que era ni siquiera era así, ni nada por el estilo. Era que no sé si que ellos tienen un algoritmo, una mierda rara. Y en menos de 10 segundos, yo le di a este, se fue y ya denunciado. Entonces, son disparates que siempre van a pasar realmente. Tú lo que tienes que adaptarte al disparate que pase, la gente va a seguir haciéndolo. Es más, eso es inevitable, eso va a seguir pasando porque yo noto que la generación de cristal se está volviendo más sensible con el tiempo y va a seguir pasando.
Y se vuelve peor, yo creo, porque los medios los están respaldando. Vamos a ponerlo, porque ahora Facebook tiene un algoritmo que de que tú mencionas a la mujer,
sí.
Te mocha.
No te vayas tan lejos, tú pones HP y ya te banean a ti por 3D.
Y los medios también están levantando a los chamaquitos en ese way, porque un ejemplo en Netflix ahora todo tiene que ver con exclusivos. Si no tiene un moreno, si no tiene un homosexual, una vez no tira la serie.
Si no te lo ponen al principio, te lo ponen al final dos hombres o dos mujeres besados.
Loco, que no está mal, pero a veces te lo quieren dar como que obligado, así como donde no encaja, quiere como metértelo de maldad. Porque si lo tiene que ver.
El tema.
Entonces están creando como una generación así, como que ahora quieren que cambiar de que el diccionario, que con lenguaje inclusivo, un disparate. Para decirlo así, porque espero que no van en esta mierda ahora también, porque ahorita también cogen el podcast y lo quieren meter en su inclusividad.
Yo quisiera hacerle una pregunta, bueno, sería en general, que cómo ha afectado en su vida personal la página de Memes Dominicano. O sea, ¿qué impacto ha tenido para ustedes?
Ah, bueno. Si a comenzar, si quieren confesar por mí, yo voy a decir que un gran porcentaje de los amigos míos actuales y amigas tuvieron que ver o tienen que ver directa o indirectamente con Meme Dominicano. Porque yo conocí a pila de personas por esa página y que se han vuelto literalmente amigos. Yo he tenido hasta mangue por ahí de todo, normal. El tío Dominicano. Normal. Gracias, don Billo Prieto, por auspiciar. Normal, hasta tiro han ofrecido indirectamente por esa
página.
Pero ese es otro tema. Sigan ustedes.
Habla ahí.
Arrecia, varón, arrecia.
Arrecia ahí, dale, arrecia ahí. Es que no arrecia ahora.
Vamos a ver, Papucho, ¿cómo ha afectado Meme Dominicano en tu vida diaria?
Loco, ¿por dónde empiezo? Una de las relaciones, dos de las relaciones más bonitas que he tenido han salido de Meme Dominicano.
Bobo.
Ay.
¿Y por qué tú dices bobo?
¡Qué romántico! ¡Qué bonito!
Ajá. Pues, claro. ¿Qué sé yo, loco?
Y nadie me pagó por eso, ni nada.
No, mira, en verdad, mira, tú has juntado un saco de gente que tienen que tener ya muchachos. Tiene que haber gente que se están divorciando.
Hay gente casada por ese grupo.
Hay gente casada y gente divorciándose ahora mismo, que se conocieron en ese grupo. Pero no, dos de mis mejores relaciones surgieron por el coro que se hizo ahí en Meme Dominicano. Como Dauri estaba diciendo también, a mitad de que han durado mucho más tiempo que lo que yo pensaba. Lo que yo pensaba que iba a ser como algo pasajero, algo de un par de meses, por uno bote el golpe de la universidad y eso. Se convirtió en saco de junte. Tengo amigos que sé que van a estar ahí durante todos los años que quedan. Mucho pleito. Aunque a mí, yo nunca me he metido en ninguno personal, porque en verdad yo miraba la página como lo que era, loco. Una página para tu bote el golpe, no para tú meterte en discusiones con nadie. Pero hay algunos fouls que uno tiene que cogerlo. Yo cogí unos cuantos. Pero no, loco. De Meme Dominicano, yo, por lo menos yo, me llevo el 90% buenas experiencias. Muchos amigos, Una vaina bien, una vaina chill.
Ok, Luffy.
Yo. Yo realmente.
Ojo.
Está apretando mucho.
Ay, hombre, no llores. Bueno,
yo me delegué pila de eso, loco. Yo, ¿qué te digo? Yo de las redes me centré, me puse a centrarme en el trabajo y me olvidé de que tenía Facebook o Instagram. Okay. Y lo que me puse fue, ya tú sabes, para lo mío, mi estudio, mi vaina. Sí, a tirar panes y vaina.
No panes muy buenos, ¿no?
Leche,
que gracias es. No, todavía ahí no. Pero gracias a este deligue, hoy día soy gerente de un departamento allá. Entonces, yo creo que lo que mejor saqué de allá fue en ciertas conexiones de gente que hoy día, en dado caso de que se necesiten, están ahí. Pero no algo de que sólido, sino por el tema de que me deligue. Pero no lo veo como una mala experiencia, porque es que al final uno aprende muchísimo en todo el sentido de la palabra.
Ivana.
Bueno, yo sí tuve muchas cosas.
Bobo.
Yo sí le gané pila.
Bobo.
Oh my God. Bueno, en primer lugar, ¿qué decirte? Yo llegué a Mamá Dominicano por Luffy, realmente.
Ay.
Pero yo nunca me imaginé como que yo iba a crecer o a hacer algo importante allá adentro, honestamente. Yo al principio lo tomé como que muy de, wow, una oportunidad, déjame aprovechar lo más que pueda. Yo en Mamá Dominicano hice muchos compañeros, por así decirlo, porque hoy en día realmente no nos hablamos ni nada. Pasaron muchas cosas, muchos problemitas y disturbios, pero al final me llevé como que ese aprendizaje de tolerancia, de no llevarme las cosas a un nivel muy personal, aprender a lidiar con diferentes tipos de temperamentos y saber encontrar el punto medio, tú sabes, la resolución de conflictos, es muy importante. También cuando yo quise hacer mi plataforma, mi propia página y eso, muchos de mis seguidores vinieron de Meme Dominicano realmente, tanto de la página como de grupo y etcétera, y me dieron todo el apoyo que yo necesitaba en ese momento. Entonces, y hoy en día, mucha gente que me sigue y que me recuerda por Meme Dominicano, o sea, que el legado está. Ese es el legado.
Qué bien.
Vamos a hablar con el dueño de la empresa. El jefe másico, Bombillo, ¿qué tú te llevaste de Meme Dominicano, como preguntó Loana?
Bueno, eso como... ¿Y qué? No, eso como subjetivo, ¿tú me entiendes? Eso es como que... Prácticamente como tú lo quieres interpretar, ¿no? Tú vas a decir que es todo 100% positivo o negativo, realmente fue como una temporada en la que yo me di cuenta que hay decisiones que uno toma que afecta a un sinnúmero de personas, porque yo me di cuenta, cuando yo lo vi así la página donde llegó, al punto que llegó, fue como que si yo nunca hubiera creado esa página nunca, ninguna de esa gente se hubieran conocido nunca.
Real.
Era como que yo dije, mierda, ¿cómo esto se caló a este punto? Yo decía, yo me dije, diablo, que fulano, que tienen un muchacho, que fulano se van a dar dos puñaladas. Yo creé toda esta mierda.
Yo creé todo esto fue de mi cabeza que salió y demasiado duro.
¿A dónde ha llegado? Era como mierda. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. Básicamente, yo quería ver la positiva porque si me ponía a ver la negativa me volví loco. Pero básicamente, era como que yo fui el puente en toda esa persona, así, ese enlace. La página, los juntes, las mismas confesiones, hasta lo malo era bueno, ¿tú me entiendes? Porque era como que era una unión entre varias personas. Y nada, básicamente el mensaje o lo bueno que yo llevo fue como una buena temporada. Yo aprendí mucho, conocí muchas personas diferentes, de todo tipo. Ahí están los mismos administradores, son... Y no, yo realmente como que tuve el mundo diferente. Yo vi muchas cosas diferentes y aprendí de eso.
Hay posibilidades en un futuro, no ahora por el coronavirus, 2021, un junte, una memoria olimpiada de Special Edition. O algo bueno, así.
No son una memoria olimpiada de Special Edition. Y salgo tiro, muchachos, encendido.
Ay, muchachos.
Hay que llevar policía y seguridad, vaina así, pero se hace, se hace.
No, yo no puedo ir porque me llaman a ofrecer un tiro. Un saludo para Rambo. Un saludo para Rambo.
Por favor, las asperezas no la ventilemos aquí, que tú no pases seguro.
Un saludo para Rambo.
Yo te exploto y me desaparezco.
Un saludo para seguro, no se pongan hasta en eso, por Dios.
Un saludo para Rambo, pero si lo arman el Vana, yo compro el vuelo, ya él sabe. Si arman una memoria olimpiada, yo voy a comprar el vuelo y voy para República Dominicana.
Para que no haya, para que Rambo no se desacate, yo me voy a quedar con esa información hasta que se vea.
Es que yo voy para la memoria, yo compro ese vuelo que voy para la memoria olimpiada si se arma. Después del corona.
¿Una memoria olimpiada a esta altura?
¿Ustedes creen que no, jale, porque, ustedes creen que jale gente?
El que jodía mucho con eso era Albert, y Albert ahora está con esto de los coreanos.
Los capó.
Los capó, sí.
Ahora es,
¿ustedes creen que jale gente si usted arma una memoria olimpiada o algo así en un futuro?
Claro.
¿Cuánta gente ustedes fue lo máximo que llegaron a contabilizar en uno de esos juntes?
Es que eso es difícil porque había un flujo de personas, gente que se iba, venía, gente que venía de Maimón y tenía que irse a las 5.
Exacto.
Sí.
Pero más o menos, su 500, su 1000.
En la meme olimpiada 3 fue gente.
No, la yo vi, es que se había fotos y esa vaina.
Foto, ay Dios.
Eso ahí se, yo pensé que había miles de gente que cogió para allá.
Y no obstante, en las diferentes juntas eran diferentes personas, no eran las mismas que venían usualmente. Venían las mismas o venían más, y cada junta era más gente, y después como que fue bajando, y después
no fue. Y las 5 yo creo que fue que bajó.
Yo creo que para la primera que yo fui, que fue como para a la 3, yo creo que fue.
No, tú fuiste a la 2.
Ah, sí, yo creo que yo fui a la 2. En la 2... no había tanta gente como en la 3, y en la 3 yo te puedo, por un cálculo así, cuando tú ves la foto, sí. Tenían que ver por lo menos 350, 400 personas.
No, quedó, y cuidado, porque es que había un grupo que estaba gente en la foto, pero detrás del grupo había muchísima gente sentada.
Sí, sí, exacto. O sea, para un evento que lo que tú lo haces es para Chelchi, vaina, tú juntas tanta gente, no solamente de la capital, de un saco de provincias lejísimos, juntando a esa gente por un objetivo común, loco, ya tú estás logrando mucho, y gente que hicieron, vamos a decir, como que grupo aparte para ellos seguirse conociendo, y gente que tú lo veías desde la primera meme olimpiada hasta la cuarta, la quinta o hasta la última que se dio, donde el mismo grupo seguía ahí, o sea, tú veías el coro, este es el coro del grupo tal, este es el coro del grupo tal, este es el coro de Perencejo, y siempre eran la misma gente, y como quiera sí llegaban más personas que eran nuevas, o sea, yo nunca, esta es mi primera vez en Olimpiada, qué sé yo qué, mira, qué bueno, yo tengo viniendo aquí 3, gente que te dicen, yo tengo viniendo aquí desde la 1, y
es que hay gente con los botones, con los golden, que si yo qué, hay gente que tiene como que tienen 5 y 6.
Pero lo todavía me mandan fotos a mí de eso. De
los malditos golden, lo maldito golden.
Yo nunca me gané uno. Nunca, loco, yo era activo, ¿eh? Diablo, man. Pues
a
sí.
A mí me encantaba la parte de la donación.
Pero eso vino después. Eso vino después como de la cuarta meme olimpiada, ¿no?
No, eso sí, en ¿no? La tercera se hizo, yo recuerdo.
Sí, sí.
Sí,
porque siempre se hacía, lo que pasa era que no tenía como ese auge así, porque la gente lo que iba era a chelchar y a hacer lío y a jugar quemado.
Hay oportunidad de un junte así, un comeback de la página en Facebook, no sé.
¿Qué te digo? O sea, yo no estoy en contra. Lo que yo te digo es que como va avanzando el tiempo y más con toda esta vaina, si en algún momento se da un junte como de más personas, yo entiendo que todavía la página, o no la página, ya porque conocen a varios de los administradores. Si un día hacen un weird y dicen, güey, vamos a darle un junte, ¿qué es lo que es? va ahí, pero yo entiendo que la esencia de lo que era antes no va a ser la misma, aunque vaya gente.
Un saco de gente, con su muchacho, ¿no?
Es un grupo selectivo.
Lo más fiel a la página, yo imagino que van ahí. Porque hay gente que todavía tiene esa nostalgia. Un ejemplo, porque ahora Manada no existe ya. Es decir, los subgrupos que salieron de BMW Dominicano prácticamente no existen. Lo de WhatsApp sí, yo me refiero a los subgrupos en Facebook, porque yo creo que Manada no existe. Lo que existe es Pac-Man, y Pac-Man es una copia china de, con todo el respeto del mundo.
Cuidado, que Ivana reporta.
Yo no sé de eso, ¿no?
Ivana, ella no puede, ella no le para eso. Eso es una copia, es una copia china de lo que,
del invento. Su cabella también, no hable mal de su cabella.
¿Qué es eso?
Oye, ¿eso existe todavía?
Pero mira, hay no, gente que hay gente que se ha dado duro, o sea, después de eso, mira el mismo Vivi. A Vivi yo lo veo con pila de seguidores.
Y vaina, ¿cómo se llama? El pana que bailaba breakdance, que siempre andaba como una vaina de Naruto aquí en la cabeza.
Neil
también se dio duro. Neil también se dio duro de su vaina.
Pero a Vivi ha exprimido las redes sociales.
Pero prácticamente, ¿cómo se...? Es la última pregunta que lo voy a hacer. ¿Cómo se sienten ustedes? Sé como la influencia de pila de ahora, de pila de creadores de contenido. Porque lo voy a decir sincero, indirectamente ustedes son influencers nosotros, porque si ustedes no me... Yo no hubiera entrado a esa página, no hubiera conocido a Papucho. Ni a la culebra, prácticamente. ¿Cómo ustedes se sienten de ser como la influencia o el motor de pila de creadores de contenido que ustedes no estén activos actualmente? Esta es mi última pregunta por ahora, por hoy.
Bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Realmente uno tiene que como que cuidarse mucho lo que uno dice. Porque yo sé que ya yo no formo parte de esos proyectos. Pero tú sabes, queda algo todavía latente. Y yo a veces me siento un poquito, tú sabes, como que me impacta en cómo pienso que va a repercutir lo que yo publico. Y eso parte, tú sabes, de ser un influencer, aunque sea de forma pequeña. Cuando tú tomas en consideración cómo se sientan la gente que te sigue, y tú creas contenido en base a eso también, al menos un 30%, te hace sentir como que muy responsable.
Luffy, ¿cómo tú te sientes? El hecho de que tú ves a estos creadores de contenido y dices, mierda, yo fui parte de la inspiración de Topana.
Eso es cool, en verdad, porque incluso hay gente que hoy día te dicen como que, mierda, loco, mira, por meme dominicano yo hice tal página y me está yendo bien muchísima. Que incluso me ven allá, me han visto allá en los restaurantes, que me lo dicen, y, mira, loco, gracias, y yo, what the hell. Pero sí, eso es bien, loco, uno siente como que el trabajo al final no fue tan malo.
Y el papá de las redes sociales dominicanas, el Bombillo Prieto, ¿cómo te sientes?
El maldito creador, coño, el culpable.
El culpable. El papá. No,
la mente maestra.
¿Cómo usted se siente? De tú sabes que tu creación, lo que tú ideaste, fue como inspiración para tú este saco de página y todos tus creadores de contenido.
Oh, muchacho, la pámpara.
Es el final.
No, pero cuando nosotros creamos la página, no había nadie. Nosotros estábamos solos. Por eso fue el boom de la página, porque básicamente fue una idea única que no había hecho nadie. Bueno, los memes estaban hechos ya. Pero la idea principal de la página era dominicanizar los memes, porque en esos tiempos eran españoles, argentinos. De cuánto cabrón, no sé si alguien sabe lo que es. Y básicamente después comenzaron a surgir toda esa página y básicamente cuando nosotros ya teníamos 200,000 memes arriba, ya esta página están haciendo 20 memes. Por ejemplo, yo no sé cuántos memes yo he hecho en mi vida, pero yo tengo miles de memes que yo he hecho y tengo una base de datos por ahí que anda rodando. Y ver toda esta gente haciendo memes buenos, porque en verdad llegó un punto que ya estaba, no, ya exprimido, al menos yo personalmente. estaba deprimido ya, yo no sabía qué hacer. Ya yo había hecho todo, a visto y por haber, en contenido, ya sea de tema X. Pero nada, ya, yo entiendo que pusimos un grano, sonó feo, pusimos un grano de arena por ahí.
Uno nada más. Sí.
Pero cálmate, mi niño.
Pero por Dios.
Hey, señores, ¿y los otros administradores? Ghost, Albert, mi crush forever, que nunca he hablado con yo ni con esa palabra. Han, te amo, mami.
Pero bueno, muchacho, ¿y qué?
Bueno, ¿qué te digo?
Ey, es que esa gente uno nunca le llegó, entonces lo veía como administrador, eran como los dioses en el Olimpo.
Inalcanzable.
Los dioses en el Olimpo. Y tú dices, mierda, esta pana está buenísima. Pero, ese ¿dónde están los otros administradores de la página?
Hueliendo por ahí. No se depende.
No, que yo me acuerdo, estaba Huesos, estaba Ghost, estaban
Huesos está bien con su familia dibujando.
Ghost era el doctor, ¿verdad?
Ajá.
El que hacía las confesiones y que me dolía la cabeza, que si yo creí.
Y sí,
que vivía, todito.
Y que vivía fronteando lo que se comía y a dónde iba.
Sí.
Carro.
El famoso carro.
Ya ustedes saben. Hey, señores, esto se va a hacer demasiado largo, pero un placer haber estado con ustedes.
¿Últimas? ¿Un placer de nosotros?
¿Cómo le pareció esta vuelta?
Excelente, yo no me lo esperaba, me tomaron totalmente desprevenida. Así que lo que dije fue sin filtro, así que no tengo la culpa de si puse un huevo. Gracias.
Sí, porque ella lo primero que me dijo fue de que hay que estar peinada. Y yo, ¿cómo así?
Luffy me dijo, loco, pero yo no doy para eso, que si yo qué. Se abrió hoy como un beta.
Ey, no, me metí.
Agua cuando tú le pones dije, la mantequilla por el centro, así. Sí.
Él me dijo, loco, pues yo no doy para hablar.
Me metí una taza de café.
Yo le dije, loco, esto es un coro, esto no es una entrevista, no, esto es un coro, que nosotros vamos a hablar y a darle para allá. Bombillo Prieto, ¿cómo es que le pareció?
Yo creo que, yo te digo, estaba bien decir esto, juntarnos, porque en verdad yo no hablo con esta gente, ellos lo saben. Yo siempre he sido muy al margen con todo, con todos, literal. Yo vivo en mi mundo. Y no, en verdad, el tema había que decirlo, había que tocarlo.
Había que esparcirlo.
Señor, un placer entonces. Esto fue Discum Podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales y escúchenos por la plataforma que más les guste, Spotify, Google Podcast, hasta en YouTube.
En todos lados.
Así que suscríbanse y comenten. Esto fue Discum Podcast. No se metan con nadie.
Para que nadie se lo meta a ustedes.
Bye.
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 Bye.